Se trata del consejero de carretera que viene de Tenerife, don Dámaso Arteago. Muy buenos días, Dámaso.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Una cola habitual, pero hoy tenía una justificación, ¿no?
Bueno, teníamos un accidente con varios vehículos. Estaba la Guardia Civil, pues casi entrando a la rotonda del Padre Ancheta, ¿no? Sentido Santa Cruz, junto a la gasolinera, en el entorno, en ese tramo, habían pues el orden de 3 o 4 vehículos implicados y estaba la Guardia Civil allí, ¿no? Ya se habían recogido los vehículos, pero vamos, la cola
importante.
La cola era importante, ¿no? Hay un efecto también mirón y es un tramo que tiene tres carriles, con lo cual no es el de 2 carriles, que todavía es peor, ¿no? Pero bueno, confiamos en que a lo largo de la mañana pues se vaya resolviendo esa concentración de vehículos, ¿no? Esa cola que tenemos en ese punto, a partir de ese punto.
Antes de entrar en materia, tenemos que hablar de la noticia de la semana, que es la inauguración de la parte peatonal, de la pasarela peatonal de Padre Ancheta, que ya está operativa y está siendo usada por los usuarios, que como hay algunos que no va todo, inunda su vida, pues no ven con buenos ojos esta infraestructura que nos ha costado un montón de dinerito, 5 millones más de lo previsto y un par de años más de ejecución por problemas del COVID, el material que estaba. Pero bueno, las justificaciones ahí están y son por todos conocidas. ¿Está bien diseñada esa pasarela? ¿El uso va a ser correcto o realmente esta gente que se queja tiene razón de quejarse?
Lo primero que hay que decir es que se trata de una pasarela para el peatón exclusivamente. O sea, es una infraestructura que se ubica en un enclave en el que pasan 20.000 personas diariamente por esos 11 pasos de peatón, ¿no? Produciendo un efecto sobre el tráfico de retención y de perjudicando la fluidez del tráfico. En ese sentido, la pasarela viene a responder primero a un aspecto de seguridad, porque el peatón ya lo segrega del tránsito de vehículos, de tal forma que el peatón ya va muchísimo más seguro. La sensación de todos los que están pasando por la pasarela es de mucha seguridad, ¿no? Y en esa línea yo creo que es un avance importante. Por otro lado, en lo que es la rotonda ya se nota una mayor fluidez del tráfico en un punto también complicado de acceso a la laguna, de distribución de tráfico en junto a la TF5, y que todo lo que podamos hacer en nudos de enlace como ese, pues es poco, ¿no? Para intentar, como hemos comentado, no influir sobre las colas de la TF5, ¿no? Se corre el riesgo de que el acceso desde la TF5 sentido Santa Cruz hacia la pasarela tengamos una acumulación de vehículos tal que afecte en el carril de segregación, el carril que cogemos para salir de la autopista, que afecte al tronco principal, ¿no? De tal forma que esas retenciones pues también las estamos intentando eliminar con este tipo de planteamiento, ¿no? Ese riesgo se elimina con la puesta en funcionamiento de la pasarela. En definitiva, la pasarela es más segura para el peatón, ofrece muchísima más seguridad. De las cosas que se están diciendo de los tiempos, si pasas por debajo o si pasas por arriba, en el 80% de los trayectos ahorras tiempo, incluso hasta 1 minuto entre 5, con lo cual eso que se está haciendo famosa la pasarela porque salen youtubers y salen de todo.
Hay gente muy aburrida, ya te digo.
Y
la habilidad de la inteligencia artificial haciendo memes es una maravilla.
Sí, sí, pero vendiendo fruta, bueno, la verdad es que Darío pues también ha hecho un sketch, la verdad es que es súper simpático y se presta esa infraestructura pues a todo tipo de memes, ¿no? y de comentarios. La realidad es que el 80% de los tramos ahorras tiempo, ¿no? Y ese 20% es sobre todo las conexiones con Geneto, que como la distancia de la pasarela es mayor, pues se penaliza en torno a 40 segundos, o sea que yo creo que son tramos razonables, cumple con accesibilidad, así lo certifica la acreditación de Simpromi, y bueno, tiene un ascensor allí donde no es posible sortear la pendiente, ¿no? Que es en el tramo que está cerca del intercambiador y de la
donde más de nivel,
¿no? Efectivamente, entonces ahí es donde tiene el ascensor y de resto pues la pasarela cumple con la accesibilidad. En ese sentido, como hemos comentado, más seguridad para el peatón, mayor fluidez para los vehículos y yo creo que en cuanto a los tiempos, pues bueno, nos costará subir o la sensación esa que tiene una rampa un poquito más con más pendiente, pero es la misma pendiente que tiene subiendo a la Facultad de Biológica, ¿no? Por la acera, con lo cual es la misma altura, con lo cual, bueno, entendemos que va a cumplir las expectativas de todos. Se ganan espacios para la ciudad de La Laguna, para todo aquel entorno, hay determinados espacios que se ponen nuevos al uso, ya la gente va paseando ya con los perritos, ya va haciendo deporte, entonces, bueno, se va a integrar yo creo que perfectamente en la trama urbana de la ciudad de La Laguna, ¿no? Y se va a colonizar por los vecinos y por los ciudadanos, estoy convencido de ello. El Padre Ancheta se ha destacado, se ha puesto en un pedestal en altura, con lo cual yo creo que antes el Padre Ancheta no podíamos interactuar con él, no podríamos hacer una foto cerca de esa glorieta, la glorieta de Brasil, y sin embargo está en una posición ahora preeminente que sigue teniendo visibilidad y está al alcance de todos, ¿no? Porque se tiene alrededor pues una plaza que la verdad es que quedado francamente bien, con lo cual, bueno, confío en que los ciudadanos de La Laguna se hagan con el espacio y valoren la actuación que se ha realizado,
¿no? Ahora quedan trabajos en la parte inferior, ¿no? En lo que es el nivel de la calzada. Toda la parte superior, toda la parte de la pasarela está acabada, no falta ningún tipo de asiento, no falta algún tipo de pérgola o algo más, no, una valla de seguridad. ¿Está completamente acabada?
La parte alta ya está puesta en uso, está recibida, con lo cual ahora nos centraremos en eliminar esos 11 pasos de peatón y a jardinar lo que es la glorieta. Ese es el objetivo. La obra tiene previsto finalizar en el mes de julio, ¿no? En los primeros días de julio, con lo cual intentaremos intensificar los trabajos para finalizarlos a la mayor brevedad. Y una de las críticas que hace es el tiempo en el que se ha estado ejecutando la pasarela. Es cierto que se ha ido de plazo de forma importante. No obstante, yo creo que con una obra de estas características, en la que estamos hablando ya de 13 millones de euros, lo importante en estas obras es finalizar las obras, es rematar las obras. Yo te puedo dar 3 o 4 ejemplos a nivel nacional o a nivel de Canarias de obras que se han licitado, que se han adjudicado, se han quedado a la mitad. Y que sí, que ese tipo de planteamientos conllevan un incremento muchísimo mayor que lo que es una finalización de una obra en curso. O sea, el puente del Centenario en Sevilla, en estos momentos la empresa ha pedido la resolución del contrato del puente de Sevilla. O sea, eso ha sido un bombazo en una ciudad como Sevilla, en un puente que se usa diariamente por miles y miles de conductores.
Y que también hay unos atascos importantes. Un atasco muy importante.
Ese es un planteamiento, te puedo decir, la obra en ADEGE del gobierno de Canarias, el soterramiento de la TF1 en ese tramo de ADEGE, en el que la empresa ha solicitado lo mismo, la resolución del contrato, de un contrato que conlleva la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, con lo cual, sin haber empezado la obra, ya ha pedido la resolución del contrato. Esto va a implicar un sobrecoste y alargar en el tiempo muchísimo las obras. Recientemente el gobierno de Canarias adjudicaba Ofra el Chorrillo, uno de los tramos. Es una obra prácticamente sin acabar.
30 años esperando por él.
Entonces, de verdad que hay muchísimos ejemplos. Voy a ver, la depuradora de Santa Cruz, una obra del Estado que lleva 10 años en ejecución. 10 años. Y es una obra fundamental para dejar de contaminar en el medio marino, ¿no? Y en ese sentido la
esto
obra...
podría haber pasado en la pasarela porque el incremento de costes en la pandemia con el material fue bestial y ha habido que hacer documentación para ampliar ese presupuesto. Esto podría haber pasado.
Hemos salvado una obra muy complicada, muy, muy compleja, ¿no? Una obra en la que dependes del fabricante, del material, de los sobrecostes, de los transportes. Teníamos previsto traer varias piezas a la vez en los barcos y las navieras se negaron, entonces tuvimos que traerlas de una en una y son pues cerca de 40 piezas, 38 piezas, 27 tramos. La verdad es que hemos tenido que sortear muchísimas vicisitudes, ¿no? Muchísimas dificultades, que bueno, que al final yo creo que el resultado del trabajo está ahí. El ingeniero Pepe Romo ha hecho una propuesta de diseño fantástica que va a modificar la fisonomía de la ciudad de La Laguna en su entrada, ¿no? Prácticamente, su puerta de entrada, y en esa línea yo creo que va a responder a ese concepto de obra vanguardista, de obra con un diseño potente y que va, como digo, a modificar de alguna forma la fisonomía de La Laguna y que se va a integrar perfectamente en la trama urbana, ¿no?
Consejero, ha dicho de que esta pasarela se tiene que integrar en La Laguna, ¿no? Como entidad urbanística o como una parte de su pueblo. ¿De quién va a ser responsabilidad el mantenimiento de esta pasarela? ¿El Cabildo o el Ayuntamiento?
Bueno, hemos llegado a un acuerdo. El Ayuntamiento tiene más fácil los temas de seguridad. Tú sabes que la policía, desde el Cabildo no tenemos policía. Con lo cual, los aspectos de seguridad los va a llevar la Policía Local de La Laguna y la limpieza ordinaria de la pasarela pues también correrá a cargo del Ayuntamiento. Nosotros tampoco tenemos contratos de limpieza al uso, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que el Cabildo se reserva dos aspectos. Uno, el mantenimiento del ajardinado. Ese va a ser competencia del Cabildo Insular. Y lo que son los temas de estructura, ¿no? El pintado de la infraestructura y demás, la conservación de la pasarela va a ser responsabilidad del Cabildo de Tenerife. Confiemos en que la empresa nos tiene que dar el manual de conservación de una infraestructura de esta característica, pues lleva unos requisitos especiales y en esa línea intentaremos mantenerla como se merece, pero desde luego hacer un llamamiento también a que es un espacio que se pone al uso de todos y yo creo que lo razonable es usar lo que es público como si fuera nuestra casa, ¿no? Esos espacios nuevos que se ponen a disposición de todos, pues tener una actitud también responsable, ¿no?
Ese es un poco. Ya me comentaba que ya está grafiteada.
Sí, sí.
han tardado 24 horas.
Vamos, ni 24 horas, ¿no? Ya tenemos varias firmas de algún grafitero que va buscando.
Si no puedes contra el enemigo, únete a un concurso de graffiti que lo llenen todo del tirón.
Su impronta, ¿no? Al final tendremos que hacer algo así con el ayuntamiento y hacer algún tipo de planteamiento de
porque si lo limpia van a volver a ponerlo.
Sí, o de mural o de graffiti o algo ya intentaremos ver. Pero en principio ahora, la verdad que tiene un aspecto fantástico, ¿no? Está recién pintadita y es una delicia, un lujo pasar por un entorno que yo creo que no. Lejos de algún comentario que he escuchado de que te da sensación de inseguridad, para nada, la pasarela es amplia, con lo cual, puedes interactuar, tienes zonas en las que te puedes sentar, a resguardo un poco del viento dominante. Yo creo que va a responder a las expectativas de los ciudadanos y va a ser un sitio que va a funcionar, ¿no? Y que va a conquistar la ciudadanía de La Laguna.
Yo estoy convencido de que va a ser una infraestructura que se va a valorar en positivo en breve. Es decir, la gente, tenemos la costumbre de criticar todo lo que se haga, pero estoy convencido de que va a ser un éxito de uso.
¿Acuerdas con el tranvía que se ponía? Bueno.
Era horrible, horrible. La inercia del estatus de confort. Pero ahora me falta la otra parte, ¿no? La que la has nombrado respecto al carril de desaceleración que llegaba a esa rotonda procedente del norte de la TF5, que era verdad que el paso peatones bloqueaba y se iba haciendo cola, que inundaba el carril de la derecha de la TF5. ¿Ya tenéis datos de que si eso ha aligerado o todavía, como tenéis que deshacer los pasos de peatones, no tenéis datos?
Bueno, ya se eliminó ayer por primera vez los pasos de peatón y la primera consecuencia es la fluidez en la rotonda.
La rotonda se lo digo tan claro.
Y ya no hay cola en ese punto. Entonces, en la entrada de La Laguna, en ese carril, está siendo fluida, ¿no? Es cierto que ahora pues es una época en la que la universidad pues baja la actividad. La actividad al final, sobre todo educativa del entorno, pues también baja un poquito, pero fue notorio de un día para otro como a primera hora de la mañana ya no habían colas en ese tramo, ¿no? Y venía funcionando, yo creo que francamente bien, ¿no? Desde las cámaras, los técnicos nuestros están valorando muy positivamente el efecto que está teniendo el que ya no pasa el peatón por los pasos de peatón, ¿no? Y que pasa por la parte alta. Yo creo que se percibe una mejoría notoria en lo que es la circulación de la rotonda. Eso no quita para que en horas puntas, con vehículos largos que pasan mucho por ahí, hay mucho contenedor, hay mucha guagua, sabes que tienes la estación de guaguas al lado, pues bueno, pueda producirse prácticamente que se bloquea la rotonda, ¿no? Pero en principio, en estos momentos, el funcionamiento de ese entorno es mucho más rápido y mucho más fluido.
Consejero, la población normal, pues yo a veces tengo muchas dudas y me diga que me intereso. No tienen muy claro cuáles son las competencias del gobierno autonómico del cabildo en el ámbito de las carreteras, ¿no? Y ha habido en otras épocas históricas pasadas algún rifirrafe, algún encontronazo entre las administraciones. ¿Cuál es el límite entre la competencia del gobierno de Canarias y el cabildo?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que el cabildo tiene las competencias primeras de conservación.
¿De todas las carreteras de la isla?
De todas las carreteras de la isla. A partir de ahí, todo lo que sea ampliar la plataforma de las carreteras de interés regional pasa por el gobierno de Canarias. Y me explico. El carril de la TF1 en Oroteanda, Chafiras Oroteanda, ha sido una obra del gobierno de Canarias. El proyecto que se está licitando entre Oroteanda y Las Américas, en dos tramos, entre San Isidro Oroteanda y Oroteanda Las Américas, es competencia del gobierno de Canarias, porque es una ampliación también de la plataforma de 2 a 3 carriles. El tercer carril de la TF5 o Guamasa Aeropuerto es una competencia del gobierno de Canarias porque significa una ampliación de la plataforma a 3 carriles en sentido descendente. Con lo cual, todo lo que es obra nueva que afecta a los dos principales corredores es competencia del gobierno de Canarias. Todo lo que tiene que ver con conservación, pues es competencia del cabildo, ¿no? Nosotros en estos momentos estamos redactando una treintena de proyectos para rehabilitar el firme en muchísimos puntos, ¿no? Por ejemplo, la TF21 en la Orotava, la TF28 en el Tanque, que queremos empezar el día 8 de junio y durante una semana en la parte del centro del Tanque, la zona más urbana, vamos a repavimentar. Tenemos el compromiso de continuar hacia Santiago del Teide y esa obra la estamos tramitando con un presupuesto en torno a los 4 millones de euros. La rehabilitación del firme principalmente es la competencia del cabildo. La TF42 es una carretera de Garachico, Los Silos, Buenavista, es una carretera que ha sufrido también muchísimo y en la que estamos redactando un proyecto. La 421 Garachico El Tanque, estamos también con un proyecto solicitando ya los informes para, en cuanto tengamos los informes, poder licitarla, ¿no? Con lo cual, tenemos una batería de proyectos que nos va a permitir en corto o medio plazo resolver los problemas que presenta la red de carreteras de la isla de Tenerife.
Imagino que ustedes le darán la información al gobierno de Canarias para priorizar las obras de ampliación de las carreteras.
Sí, no solo la
incluso
información.
Incluso a veces le mandan dinero. Dice, mira, yo tengo dinero aquí, si tú no tienes, yo te ayudo.
Efectivamente, hemos planteado en alguna ocasión la prefinanciación, ¿no? Y sobre todo el impulso, ¿no? El estar coordinados con el gobierno para priorizar actuaciones, ¿no? Esta primero no, yo creo que es esta, y esa coordinación con el gobierno de Canarias, que bien comentabas tú que en mandatos anteriores no se ha tenido, y en este mandato, pues la verdad que la coordinación está siendo buena. Otra cosa son los ritmos de licitaciones, ¿no? Que a veces no son los que todos deseamos, porque a todos nos corre prisa a ejecutar las obras públicas, ¿no? En cualquier caso, seguimos con perseverancia reclamando lo que necesita la isla de Tenerife para mejorar un problema de congestión de tráfico que ya es estructural, ya es un problema que hagas lo que hagas en muchos de los puntos de la isla, es difícil mejorar. Hicimos una actuación en coordinación con el gobierno en el polígono de Güímar, muy bien valorada por
todos los ciudadanos.
Y se ha notado esa actuación, ha sido de las que más éxito ha tenido, ¿no? ¿no? Porque se han acabado las colas, ¿no? En ese punto. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que seguir implementándolas en distintos puntos de la isla para acabar con esos problemas en esos esos cruces, en esos enlaces en los que estamos percibiendo estos problemas de seguridad y de congestión de tráfico.
Y hay otro tema también de competencias, que son las carreteras insulares que atraviesan núcleos urbanos de los ayuntamientos. Y qué difícil es explicarle a la ciudadanía, a mí usted, que la acera es mi responsabilidad, pero el asfalto es responsabilidad del cabildo. ¿Hay algún tipo de proyecto para solucionar este problema y que las carreteras, cuando atraviesan las zonas urbanas, pasen a responsabilidad? Porque hay convenios aparte, a veces, reformo la carretera, pero te la queda.
Sí.
¿Hay algún proyecto de decir, bueno, vamos a intentar aclararle a la gente qué es de competencia de uno y qué de otro?
Bueno,
o ceder la competencia al ayuntamiento.
Nosotros hemos recientemente aprobado unas normas de gestión con los ayuntamientos, de tal forma que los ayuntamientos deben sufragar los gastos de todos los proyectos que tengan que ver con las competencias urbanas. Nosotros desde el Cabildo no hacemos aceras, no hacemos, no ponemos alumbrado público, no ponemos semáforos. Todo ese
tipo,
bancos, papeleras, le corresponde a los municipios, ¿no? En base a la normativa. Con lo cual, sí es cierto que hay muchas carreteras que pasan por varios municipios y pasan por el centro de los municipios, de tal forma que la competencia de conservación es nuestra, y en esa línea estamos intentando realizar esos proyectos de la mano de los ayuntamientos, ¿no? Pero la competencia de bordillo a bordillo es de Cabildo, y a partir del bordillo es municipal, ¿no? Además, no, los requerimientos que tiene una acera en cuanto a limpieza no son los mismos que tiene una carretera interurbana. No, nosotros no estamos desde el Cabildo limpiando permanentemente los tramos de carretera interurbana. Las actuaciones son más largas en el tiempo y son de desbroce, son otro tipo de planteamientos que en una carretera, en una vía urbana en la que estás por recogiendo papeles, estás.
El asfalto no se barre ni se baldea.
Efectivamente, ¿no? Entonces, son requerimientos distintos, ¿no? En esa línea, al final tenemos que hacer un esfuerzo todos por coordinarnos, por entendernos, y todos los proyectos que estamos impulsando van de la mano también de los informes municipales.
Una cosa que me empieza a preocupar como usuario de la TF5, que normalmente va uno pendiente de la carretera, pero cuando se para en las colas se fija un poco en los bordes. Últimamente estoy viendo una proliferación, a mí me empieza a preocupar, de rabo de gato en la mediana de la carretera, en un sitio donde no hay tierra, porque está un muro Michigan, que se sustituyó en algunos tramos, porque ahí no hay vegetación plantada por el Cabildo ni por nadie. Sí. Es decir, eso es un muro de cemento y están saliendo rabos de gato a los dos lados y están creciendo. Y sabe sí, que sí. Eso es, eso se extiende como la pólvora.
Sí, sí.
¿Hay algún tipo de proyecto para eliminar eso?
Sí, nosotros tenemos una empresa de conservación, que es la encargada de mantener las dos autopistas, la TF5 y la TF1, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy encima. Tú que hemos tenido uno de los inviernos, yo creo que más largos, más intensos de los últimos años, ¿no? Ha caído muchísima agua y las plantas han crecido lo más grande.
Menos las papas. La papa no.
Es una cosa, y en la carretera lo hemos notado muchísimo, ¿no? Porque hemos limpiado y a los tres meses, a los dos meses nos han vuelto a llamar, porque es que la planta vuelve a estar a medio metro de altura. Entonces,
ayer a mí yo digo, uff.
Claro, nosotros no podemos usar, no estamos usando productos fitosanitarios, no estamos probando, no estamos poniendo veneno en esos márgenes de las carreteras, con lo cual tenemos que hacer ese trabajo manual, ¿no? Y no es fácil trabajar.
Y no se erradica, lo cortas y mañana entonces, vuelve a salir.
Ese es un poco el problema que estamos percibiendo, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo para intentar mantener las carreteras en el mejor estado posible, por supuesto.
¿Qué objetivo se plantea? Porque ya queda un año y pico y poco de legislatura, y no sé si tendrá en mente algún objetivo que se marcaría al principio de esta legislatura para concluirla.
A mí me queda muchísimo trabajo por sacar todos estos proyectos que hemos comentado, de la TF42, la TF21, la TF28. Hay un montón de tramos de carreteras que quiero lanzar, sacarlos. Y me encantaría que el gobierno de Canarias comenzara el tercer carril descendente Guamás Aeropuerto, que es una obra que nosotros hemos impulsado. Yo creo que es una obra estratégica y que va a mejorar muchísimo las colas de la TF5. Estamos convencidísimos del efecto que va a tener muy positivo el tramo Guamás Aeropuerto. Y por supuesto en la TF1, en la que tenemos muchísima dificultad entre Oroteanda y Las Américas y la zona de Guasa, en ese tema yo creo que es fundamental y estratégico también avanzar en esa línea, ¿no?
Si le pregunto cuáles son las obras prioritarias de todo el mogollón de obras que hay por ahí proyectadas, ¿cómo las pondría en orden de más importante a menos importante, en orden de ejecución?
Bueno, el Oroteanda, perdón, esto Guamás Aeropuertos debe ser la primera y la del tramo Oroteanda Las Américas la segunda, sin duda ninguna. A partir de ahí, el tramo San Isidro-Oroteanda también es necesario. Nosotros estamos licitando en estos momentos la rehabilitación del firme entre Güímar y Santa Cruz con 16 millones de euros. Y
¿con qué sistema? ¿Con ese maravilloso que pusieron aquí en el norte, que venía la maquinita, trituraba el asfalto, le echaban productos? Y a mí me encantaba. Y además ha dado un resultado estupendo.
Sí, 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 sí.
¿Ese sistema, bueno, lo van a pelear?
Sí, son, como digo, son dos tramos, son 16 millones de euros. La TF1... estamos hablando de tres carriles en cada sentido, más los carriles de aceleración, incorporación, por ejemplo, en Candelaria y demás, con lo cual en cuanto a volumen de asfalto es muchísimo el que se va a verter, ¿no?, con el que vamos a trabajar, y confiamos en poder comenzar antes de finalizar este año, ¿no? Ese es el objetivo. Ya estamos ya licitando la obra, con lo cual, bueno, es uno de los aspectos de mejora que se va a percibir en la TF1, ¿no? Yo creo que esos son los aspectos más relevantes. La rehabilitación de la TF1, hemos finalizado la pasarela Padre Ancheta, que era el objetivo también número uno, con una obra muy complicada, con 13 millones de euros de inversión, y bueno, procuramos que no se nos quede ninguna obra pendiente, que no se nos quede ninguna obra colgada, ¿no? Porque las resoluciones de los contratos hoy son muy mala opción, ¿no? Y ahí pierden todos, perdemos todos, ¿no? Pierde la empresa y pierde los ciudadanos y pierde la administración, con lo cual ese es el objetivo principal, ¿no?
Si le pregunto qué prefiere, ¿deprimir la autopista TF5 en su paso por la laguna o hacer la circunvalación por arriba del aeropuerto? ¿Qué opción le gusta más?
Yo creo que habría que recuperar uno de los proyectos, que es el de la vía exterior, aunque esa vía exterior fuera replanteada, ¿no? De tal forma que el anillo que se está planteando en el entorno del aeropuerto lo que obliga es hacer la cola en vez de encima, debajo en un túnel, ¿no? Con lo cual al final del túnel encuentras una autopista, una TF5 completamente saturada y tienes que detener y hacer la cola en el interior. No creo que esa sea la mejor solución. Ese retoque de la vía exterior con un planteamiento riguroso sí nos permitiría, realizando esa obra, acometer el soterramiento de la TF5 a su paso por la laguna, que es una demanda que yo creo que es perfectamente válida por parte del municipio de la laguna.
Exactamente, ¿no? Que es una demanda del municipio, que le vendría maravillosamente, sí, sí, tener todo el tráfico y la parte de arriba, una rambla, ¿no?
Efectivamente, como el soterramiento de la TF1 en Adeje. El soterramiento de la TF1 en la Adeje lo que va buscando es coser el municipio por la parte alta, ¿no? Y soterrar la TF1. Lo que pasa es que mejora de la fluidez del tráfico no se va a percibir con ese proyecto. Debemos ser capaces de buscar la forma de que las plataformas se amplíen al menos a tres carriles, ¿no? Ese es un poco el planteamiento, y en esa línea yo creo que debemos seguir empeñados.
Después de esta obra del tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, ¿vamos a sufrir un parón en el proyecto que llega hasta la Orotava con esos tres carriles en ambos sentidos?
Yo creo que hay que fasearlo. Lo razonable sería el tercer carril aeropuerto Guamasa en sentido ascendente, para ir acompasando las infraestructuras, los tramos, y a partir de ahí pues ir faseando la TF5, la ampliación de la TF5 hasta la Orotava, e ir faseándola, ¿no? Yo creo que los tramos, yo estoy convencido de que va a pasar lo mismo que en la TF1. Entre Arafo y Santa Cruz, con los tres carriles, ha funcionado fantásticamente.
¿Y en la previsión mental, al menos, existe la el proyecto de acabar de alumbrar la ATC?
Sí, por supuesto.
Porque es que he ido dos veces al aeropuerto por la noche, digo, yo, ¿cómo se nota? Sobre todo cuando vuelves, ¿no? ¿Cómo se nota cuando vas alumbrado a cuando vas a oscuras?
Sí,
es decir, la seguridad es completamente diferente.
Sí, sí. Sí, nuestra intención es seguir avanzando en la iluminación de las dos autopistas, ¿no? Ese es el objetivo. Estamos con algún contrato de conservación y de reposición de alumbrado que vamos a sacar ahora próximamente, pero estamos trabajando en los proyectos para acometer las obras de alumbrado de las dos autopistas.
La solución a la movilidad de la isla pasa por mejorar el sistema de carreteras, pero no únicamente. ¿Qué porcentaje le atribuye la responsabilidad de los bloqueos o de las dificultades de movilidad al estado de las carreteras?
Bueno, el estado de las carreteras no es perjudicial, o sea, no perjudica tanto la fluidez del tráfico. Es la congestión, ¿no?
Lo que el efecto mira, mira. Ahí, cuando ponen una flechita de atención, trabajos en el lateral.
Sí, sí.
Y están los dos carriles libres. Y pasa uno y dice, pero qué necesidad de una cola de 2 kilómetros porque han puesto una flechita.
O la Guardia Civil nos dice, es que si nosotros nos ponemos en el borde de una carretera, provocamos una cola detrás, ¿no? Es una cosa, pues la verdad es que sorprendente, ¿no? Con lo cual yo creo que el estado de las carreteras, nosotros nuestra obligación es mantenerlas, ¿no? Y los trabajos, muchos trabajos no se pueden hacer nocturnos. Ese desbroce en los márgenes hay que hacerlo con la luz del día, ¿no? Y hay otros trabajos que tienen que ver con los asfaltados, con los mantenimientos de las medianas y demás, que sí podemos trabajar de noche. Y efectivamente se realizan así. Todos los asfaltados de la TF1 se han hecho de noche, ¿no? Y las obras que estamos realizando asfaltados se hacen de noche. Pero bueno, yo no creo que el estado de las carreteras en este momento sea un condicionante para las colas. Yo creo que más bien es la saturación de vehículos que tenemos y que a veces todos queremos llegar al mismo punto, a las mismas zonas, prácticamente a las mismas horas, ¿no? Entonces, tú recordarás que antes venían las guaguas escolares, nos recogían a los chicos y los llevaban. Ahora todos los padres vamos con los chicos a dar vueltas, además en 15
minutos. Y yo no entiendo
por
qué tienen que poner al niño en la puerta del colegio, ¿no? Se para la cola, pues bájense 10 coches, ¿no? O 14, no. Hasta que no llegue a la puerta del colegio no va.
Antes lo dejabas hora y media antes, una hora, y lo dejabas en el colegio. Ahora no te lo reciben en el colegio, más que 20 minutos. Entonces nos concentramos todos por fuera del centro escolar en 20, media hora, 20 minutos, media hora. Y eso provoca, pues, bueno, que lo que antes se hacía pues con una guagua, ahora se hace pues con 40 coches, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que debemos seguir mejorándolo y replanteando aspectos que tienen que ver con la movilidad, el transporte público. Estamos incorporando guaguas de 2 pisos. El potenciar el transporte público es esencial, ¿no? Y en muchas ocasiones te merece más la pena ir en determinados recorridos en transporte público, con lo cual, bueno, yo creo que debemos seguir avanzando en esa línea y adaptándonos un poco también a los requerimientos de la movilidad, a los nuevos requerimientos de movilidad. El tranvía hoy el tranvía en la área metropolitana es concebible no plantearlo. O sea, si quitas el tranvía, ¿qué pasaría, ¿no? O sea,
una revolución mayor de cuando se puso.
Un caos, efectivamente, es un caos de tráfico, ¿no? El área metropolitana ha venido a aliviar mucho esa presión en ese entorno, ¿no? Tanto en la Laguna como en Santa Cruz. Con lo cual, yo creo que hay que seguir apostando por los transportes guiados, ese tranvía al aeropuerto, ¿Ese
tranvía al aeropuerto va a ser una realidad en 10 años?
Bueno, yo confío en que sí, se está trabajando para eso.
Se apuesta desde el Cabildo por esa línea.
Hay
un conflicto con los taxistas de la Laguna. Que...
Bueno, yo creo que todas las cosas se pueden abordar. Aquí hay margen para todos, ¿no? Y se pueden abordar perfectamente. Yo creo que es necesario seguir avanzando hacia la zona norte con el tranvía, ¿no? Es fundamental. Es fundamental. El transporte público debe imponerse independientemente de que los taxis también tengan su espacio, por supuesto que sí.